¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. ¡El de la cadena COPE! ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, Pablo Fernández.
Los y agregado.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anito Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, Carlos el Gran Banaclocha, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la gran final de la Copa del Rey y a un montón de historias más. 9:30 en el Calderón, lo da Telecinco y, por supuesto, Tiempo de Juego. El Barça-Sevilla, la gran final de la Copa del Rey, de la cual buscamos ahora mismo la última hora. Aunque en lo deportivo más o menos se sabe, también hay que buscarla en el ambiente de esta ciudad que acoge hoy a 20.000 sevillistas y 20.000 barcelonistas. Hasta que llegue ese momento tenemos un montón de historias que contarles. Por ejemplo, la jornada 39 en la Liga Adelante, en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Segunda División. Tenemos 4 partidos a las 5 de la tarde y uno a las 7 y cuarto. Y esta mañana hemos tenido el Zaragoza 0, Nástic de Tarragona 1. Gol de Naranjo de penalti. Penalti que no era, falló el árbitro. Pero también falló el Zaragoza. Porque en el descuento, penalti a favor del Zaragoza, penalti a favor del Nástic, que ha sido en los últimos minutos también, lo ha tirado alto Lanzarote. Así que Zaragoza 0, Real Zaragoza 0, Nástic de Tarragona 1. El Nástic se pone a un puntito del ascenso directo. Ahora repasaremos todos los marcadores. Además, esta mañana ha terminado la fase regular de la Liga Endesa, de la Liga de Baloncesto. El Bilbao se ha quedado fuera, después de ir ganando por 16, con una canasta, fuera de los playoffs, con una canasta desde su cancha del CAI, sobre la bocina. Y el Estudiantes, que ha ido ganando casi todo el partido en San Sebastián, al Gipuzkoa Basket, ganaba por 10 cuando quedaban 2 minutos, ha perdido y con esto desciende. Ahora le preguntaremos a Paniagua si desciende de verdad. Los emparejamientos que quedan para los playoffs son Barça-Fuenlabrada, el Fuenlabrada se ha metido porque el Bilbao ha perdido, Real Madrid-UCAM de Murcia, Valencia-Unicaja y Baskonia-Gran Canaria, que se ya estaba decidido. Descienden Guipúzcoa, este desciende seguro, y Estudiantes. Además tenemos Giro de Italia. Hoy cronoescalada. 15ª etapa, cada vez la cosa más difícil para Valverde. Situamos la carrera, lo están dando en Teledeportes, y no quiere ver. Eric Frade, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Alpe de Siusi va a ser otro de los jueces, va a configurar la parrilla de salida para la última semana de este Giro de Italia. Stephen Kruijswijk defiende el liderato frente a Vincenzo Nibali, 41 segundos de pérdida del italiano, 1.32 sobre Chávez, 3.06 sobre Alejandro Valverde, mejor tiempo en meta para el ruso del Gazprom Rusvelo, Alexander Foliforov. Los importantes, empezando por Alejandro Valverde a partir de las 4:37 minutos de la tarde.
Además, noticias. Baja para la final de la Copa de Europa Varane en el Real Madrid. Ahora ampliamos, probablemente no iba a jugar, pero se queda el Real Madrid sin su tercer central. Se confirma la venta del Granada a la empresa china de Sport. China de Sport, intermediada por Pera Guardiola, el hermano del entrenador. Compra por 37 millones el Granada. Ya tienen el Español, digo los chinos en general. Ahora el Granada y una parte del Atlético de Madrid. Pero ahí no mandan. fútbol internacional. Hoy, además de la Copa en España, tenemos la Copa en Portugal, la TASA, Oporto Sporting de Braga, es a las 6:15. No juega Casillas porque esa competición la juega el segundo portero. Y está preparando ya la Eurocopa uno de nuestros rivales, Turquía. Inglaterra-Turquía. Nosotros todavía no estamos ni concentrados. En motociclismo, ya lo saben, venimos de MotoGP, de COPEGP, perdón. Victoria increíble de Jorge Lorenzo, que ha ganado a Marc Márquez por 19 milésimas en la recta final. De hecho, en la recta entraba primero Marc Márquez. Ha sido un final apoteósico. Rossi tuvo que abandonar. Líder Lorenzo con 10 de ventaja sobre Márquez. En Moto2 ganó Zarco. Axel Pons, primer español, sexto. Nuevo líder Lowe's. Y segundo está Rins, Ale Rins, que hoy terminó séptimo. Y en Moto3 ganó Binder y Jorge Navarro no acabó por caída. Además, se han metido en semifinales de la Liga de Fútbol Sala el Palma Futsal, ganando el tercer partido al Aspil Navarra 2-1. Y sorpresón, ha caído el Pozo de Murcia 3-4 con el Magna Gurpea. Las semifinales de la Liga Nacional de Fútbol Sala serán Magna Gurpea Barcelona e Inter Movistar contra el Palma Futsal. Además, ha empezado Roland Garros. De momento, en las previas han caído dos españolas, Sara Sorribes y Lara Arruabarrena. Tienen que jugar, además, en el día de hoy, Montañés o Garbiñe Muguruza, por ejemplo. Va a empezar ahora, me parece, Garbiñe contra Smirnova. En la NBA, en la pasada madrugada, Toronto ganó a Cleveland. La final de esa conferencia va 2-1 para Cleveland Cavaliers, el equipo de LeBron. Y en piragüismo, Copa del Mundo en Duisburgo, medalla de plata para un español, Sete Benavides, plata en el C1 200. Bueno, repasamos todos los marcadores. Segunda división, ayer se jugaron Córdoba 3, Elche 1, Girona 1, Mallorca 0, Tenerife 3, Valladolid 1 y Albacete 0, Alcorcón 2. Y después perdió el líder, Leganés 2, Huesca 3. Esta mañana Zaragoza 0, Nástic 1 y esta tarde a las 5, Alavés Ponferradina. Si puntúa el Alavés, se queda líder en solitario. Lugo Bilbao Athletic, Osasuna Numancia. Si gana Osasuna, se pone a 4 del ascenso directo. Mirandés Llagostera. Y a las 7:15, los demás son a las 5, el Almería Real Oviedo. Si gana el Oviedo, se pone a 3 del ascenso directo. 65 puntos tiene Leganés y Alavés. 64 encabezando la promoción el Nástic. Con 60 el Real Zaragoza. Y con 59 Girona y Oviedo. El Oviedo todavía tiene que jugar. En descenso, Almería, 40 puntos a 3 de la salvación. Llagostera, 39 a 4. Y ya quedándole solo 9 puntos en juego, lo tiene imposible. Albacete, 36 a 7 de la salvación. Y descendido el Bilbao Athletic. Hoy se juegan los partidos de ida en el ascenso a segunda división. Los de verdad, o sea, el ascenso directo entre los campeones de grupo. 5 de la tarde en Santander, el Racing de Santander, Reus. 6:30 en la Condomina en Murcia, el UCAM de Murcia, Castilla. Pero tenemos primera eliminatoria de tres en la fase de ascenso a segunda división. A Andrea Peláez.
En la eliminatoria cuartos contra segundos, ayer Lleida 1, Baracaldo 0 y Cádiz 0, Racing de Ferrol 0. Terceros contra terceros, Sevilla Atlético 1, Socuellamos 1. Y en la permanencia, Cacereño 0, Linares 0. Se jugó esta mañana a las 12.
Playoff por la permanencia en segunda vez, es decir, los quintos por la cola en cada grupo. ¿Eso no los tienes? Pues te lo he dicho, digo, primero el ascenso, luego la permanencia y luego ascenso. Es que claro, ha estado coordinando la pobre a Carlos Miquel. Y coordinar a Carlos Miquel no es sencillo. Fase de ascenso a segunda división B, los campeones, o sea, los que solo tienen que ganar esta eliminatoria, partidos de ida.
Ayer Zaragoza B 0, Mallorca 0, Zamudio 3, Laredo 1. Hoy Mancha Real 3, Zamora 1, Prat 3, Osasuna Promesas 1. Y Conquense 0, Extremadura 0 y Santa Brígida 1, San Sebastián de los Reyes 0.
Y además está con el fútbol femenino y se ha peleado con el novio. Es que tiene ahora de todo.
¿Sí?
Sí.
Si al menos pudiera pelearme sería lo
mismo. El niño pequeño tiene
está
fiebre.
A punto de remazo, ¿eh? Sí. Cuidado.
Está a punto de remazo. El niño pequeño tiene fiebre, el mayor se ha echado novia a la vez. Cosas que van pasando. Baloncesto Liga Endesa. Repito que luego le preguntamos a Paniagua si de verdad desciende Estudiantes o no. Pero esta mañana ha pasado todo esto. El Barça, campeón, ha ganado de la fase regular 93-58 al Tenerife por 35. El Real Madrid ha quedado segundo, ha ganado en Sevilla 90-97 por 7. El Valencia ha quedado tercero, ha ganado por 14 al Andorra, 81-67. Cuarto el Baskonia, que ha ganado por 3 al Manresa, 83-80. El Manresa podría haber descendido si el Estudiantes ganaba, pero el Estudiantes va y se la pega después de ir ganando todo el partido y quedando 2 minutos, ganaba por 10, ha perdido en la cancha del descendido. Guipúzcoa Basket 7-8, Estudiantes 7-3, los dos al hoyo, el Guipúzcoa y el Estudiantes. Además, el CAI le ha birlado el playoff al Bilbao Basket 72-73, con una canasta desde su campo sobre la bocina, o sea, un triplaco ahí final. El UCAM de Murcia ha ganado en Fuenlabrada 61-73 por 12. El Unicaja ha ganado por 13 en Santiago al Obradoiro, 6-4-7-7. Y el Joventut ha ganado por 20 al Gran Canaria, 96-76. Bueno, y a todo esto tenemos noticia de última hora en Málaga. Nos acaba de llamar Javier Bautista. Enseguida la contamos, es noticia importante. Buscaremos enseguida la última hora de la final de la Copa del Rey y explicaremos cómo se viaja oyendo tiempo de juego gratis a la Eurocopa cada fin de semana. 4 de la tarde y 12 minutos, todo preparado. Arranca en la Copa el mejor fútbol, es tiempo de juego.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. Del 10 al 31 de mayo, la mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën. Esta es la... Encima es que había dicho el playoff por la permanencia antes de tiempo.
Sí, sí, lo he dicho. Es que,
todo,
perdón,
todo preparado, arranca.
Todo junto. Dilo otra vez, playoff por la permanencia.
Por la permanencia esta mañana a las 12 se ha jugado el Cacereño 0, Linares 0.
Vale. Esta semana es la semana de la Champions, pero además tenemos Liga de Segunda, la antepenúltima jornada, entre el martes y el miércoles. Bueno, y el jueves. El martes, Mallorca-Elche, Valladolid-Girona. Y Alcorcón Tenerife, bueno, ya no puede subir nadie directamente este fin de semana. El miércoles, Ponferradina Albacete, Numancia Lugo, Nastic Osasuna, buen partido. Llagostera Almería y Mirandés Córdoba. Y el jueves, Bilbao Athletic Alavés, Huesca Zaragoza y buen partido, Real Oviedo Leganés. Empiezan los cuartos de final de la Liga de Baloncesto el jueves también. Y no hay nada más entre semana, ni martes, ni miércoles, ni jueves. La segunda división, empieza el playoff de baloncesto. El sábado, nada destacable, pone aquí Evia. El sábado, la final de la Champions.
Petanca.
Ah, bueno.
Es que por un momento he pensado, la han llevado el domingo y estoy atontado. Y el domingo tenemos Fórmula 1 a las 2 de la tarde, Gran Premio de Mónaco. La fiesta del campeón, del Madrid o del Atleti, del que gane la Copa de Europa. Jornada de segunda división, como ya es la penúltima, todo el domingo a las 8 de la tarde. O sea, tenemos un plazo de tiempo de juego. Y además España en su primer amistoso preparando la Eurocopa.
¡Viva España!
Que la va a preparar con 4 gatos de verdad de la lista. Porque todavía no se habrán incorporado ni los del Barça, ni los del Sevilla, ni los del Madrid, ni los del Atleti. Pero bueno, 6 de la tarde del próximo domingo, Bosnia-España preparando, o lo que sea, la Eurocopa. Quedan activados ya todos los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp Mansilla.
677-580-461.
Lo primero, dos noticias de última hora antes de buscar la última hora también de la final de la Copa del Rey. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola Miguelito.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Varán lesionado.
Sí, se pierde la final. No iba a ser titular porque el elegido es Pepe, pero en el partidillo de ayer, en una de las últimas acciones, en un sprint, sufrió un pinchazo en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Esta mañana ha sido sometido a una resonancia magnética que ha confirmado que tiene una rotura fibrilar de grado 1, es decir, que no va a estar a disposición de Zidane para el partido del próximo sábado, y teniendo en cuenta que quedan 19 días para el debut de Francia en la Eurocopa contra Rumanía, pues tampoco está clara la presencia del central del Real Madrid, que hace 2 años, en la final de Lisboa contra el Atlético de Madrid, fue titular, no jugó a Pepe, y que en este caso se la va a perder.
Es un palo gordo para el chaval. No iba a jugar muy probablemente si estaban bien Pepe y Ramos, pero bueno, y también para el Madrid, que se queda sin su tercer central, y si pasara algo tendría que jugar Nacho, que no es tan habitual en esa posición en el centro de la defensa, cuando juegas más en el lateral que otra cosa. Pero bueno, yo lo que espero es que no se lesione ninguno más de aquí, porque a la Champions, porque perderse la final, una final de Champions por una lesión en la última semana ya es de una mala leche extraordinaria. Y Cristiano está bien porque lleva unos días sin entrenar. Bueno, sin que se le vea, ¿no?
En principio el martes se incorpora al trabajo de grupo. Ya venimos contando que ayer no participó en el partidillo, anteayer tampoco pisó el césped. Está algo sobrecargado en el recto anterior de la pierna derecha. Por supuesto no peligra su participación el próximo sábado, pero teniendo en cuenta que días de sobra no se ha querido forzar lo más mínimo. Recordemos también que no va a ser titular, pero James tiene alguna molestia en el sóleo, que por eso tampoco participó ayer en el partidillo y no pisó el césped anteayer. También se espera que el colombiano el martes se entrene con normalidad. Y el otro tocado es Arbeloa, se produjo esa lesión de rodilla a principio de semana y este llegaría algo más justo, aunque tampoco está en el once inicial. El once está muy claro, Zidane no tiene ninguna duda, y el once que todo el mundo tenemos en la cabeza, es decir, que los Navas, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric y la BBC arriba, va a ser seguro el que, salvo contratiempos, juegue el próximo sábado en Milán contra el Atlético. Por cierto, la barbacoa de ayer, un auténtico éxito, no se han colgado ni imágenes en las redes sociales, estuvieron los familiares, las mujeres.
Ha sido que estaba buena la carne y no se ha indispuesto a nadie.
Sí. No, pero bueno,
tal vez su punto, es que pasarte del punto de la carne.
Prácticamente se ocupó un campo, se montaron un montón de carpas, fueron empleados del club, fueron mujeres de los futbolistas, hijos.
Increíble.
Que estuvieron jugando
y
entre
la
sí.
La gente no fue a celebrar la Cibeles, un éxito así.
No, niños. Cosas que apenas trascienden y la gente no va a la Cibeles, Antes, por llegar a semifinales de la Champions, la que se liaba antes, y ahora se monta una barbacoa bien organizada en Valdebebas y nadie en la fuente. Son cosas increíbles.
Bueno, la noticia, gracias Miguelito, es Varane lesionado, se pierde la final de la Copa de Europa. En el Atlético de Madrid no hay noticias este fin de semana, salvo que sea el viaje, están en Milán, del entrenador de Cholo Simeone y de su preparador físico, el profe Ortega, que supongo que tendrá nombre propio, pero es el profe Ortega.
Es verdad, ¿cómo se llama?
Profelandio se llama.
¿Cómo se llama el profe Ortega?
Igual se llama Pepe y no lo sabemos, pero es el profe Ortega. Entre otras cosas, me ha contado Lama, iban a haber instalaciones donde se iba a entrenar, tal, que hasta querían cambiar la planta del hotel porque ellos quieren, por superstición, una determinada planta del hotel en la que concentrarse. Tiene nombre, ¿verdad?
Sí, es el
profe. No me lo digas, yo prefiero no saberlo.
Pregunta del jamón, pues.
Al primero que lo diga,
no, hombre, dile,
un abrazo fuerte.
Venga, dilo.
Se llama Óscar.
Óscar.
A partir de ahora puede ser el profe Óscar.
No, vale, le pega. Vale.
En Málaga hay noticia. Javier Bautista, muy buenas.
Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
La noticia tiene que ver con el banquillo del Málaga. Estaba renovado Javi Gracia, ¿no?
Correcto, estaba renovado Javi Gracia, renovó en marzo, después de una muy buena temporada el año pasado y como iba el camino de esta, el club prefirió empezar los cimientos del próximo proyecto renovando por 3 temporadas, eso sí, bajándole la cláusula de 3 a 1,2 millones de euros. Pero hace poco más de 15-20 días le mareaba por la cabeza un ofertón y además mareante. El Rubin Kazán ruso le pone 4 millones de euros por temporada, 4 temporadas, así que... aceptado.
4 kilos y él cobra menos de 1, me parece.
Sí, él no llega a 800.000 euros en el Málaga, una oferta evidentemente irrechazable, ha aceptado, llevaba encima de la mesa una semana, el entrenador Navarro acepta las condiciones, va a volar en breve a Rusia, Kazán, en las próximas horas, como te digo, para ultimar los detalles de este mareante acuerdo. El Rubin Kazán, por supuesto, no va a tener ningún tipo de problema en pagar esa cláusula de 1,2 millones de euros al Málaga. El club ya manejaba esta situación del entrenador. El entrenador nunca había dicho que iba a continuar en el Málaga al 100%. Siempre dejaba alguna puerta abierta. Incluso llegó a decir que la maleta del entrenador siempre tiene rueda y estaría dispuesto a salir en cualquier momento. Y si se paga la cláusula, no hay nada que hacer en relación a lo de Camacho. Bueno, pues al final Camacho continúa en el Málaga, pero la noticia es que Javi Gracia acepta el ofertón del Rubin Kazán ruso. Así que, por lo tanto, ya te digo, en breve pondrá rumbo a Rusia para emprender un nuevo proyecto. Bueno. Con él se marcha su cuadro técnico y hay que contar que a partir de ahora el Málaga busca entrenador.
Bueno, pues acepta la oferta del Rubin Kazán. No está firmado. Si en horas o en días se va para Rusia a firmarlo, tiene horas o días Altani para reaccionar, porque Altani está en España ahora, ¿no?
Está en España, precisamente está en Villafranca del Penedès para ver el partido del filial, está muy involucrado, de hecho ha venido con una mejor sintonía que en otra época, reordenando un poco al club, estuvo viendo el tiempo en Vigo, estuvo en el palco, de hecho ha comprado los derechos de Ignacio Camacho, ya es 100%, así que el que quiera comprar al mediocentro del Málaga tendrá que pasar por caja.
Que a lo mejor, como hay mucha más pasta el año que viene en el reparto televisivo, igual le hace una contraoferta al Alfa, bueno, claro, es que no va a llegar a los 4 kilos ni loco, de menos de 1.
Hablamos, Paco, de 4 millones por temporada para el entrenador del Málaga, que evidentemente cobra, vamos, muchísimo menos en el equipo malaguista. De hecho, le mareaba esa oferta y ya te digo que ha aceptado ese ofertón del Rubin Kazán. así que por lo tanto el equipo que quiere volver a Liga de Campeones y sería el tercer entrenador que va a esa zona después de Unai Emery en el Esparta y en el Nipro de Juan de Ramos.
Bueno, a ver si le da tiempo al Málaga a reaccionar, contraofertarle y convencerle, pero ya parece difícil con lo que nos está adelantando Jairo Atista. Gracias, Javier, un abrazo.
Un saludo.
Primero en COPE.
Pues qué pena, porque ha hecho dos temporadas magníficas. Nos vamos a por la última hora de la Copa del Rey. Quedan 5 horas y 10 minutos para que en el Calderón salte el campeón de Liga y el campeón de la UEFA Europa League. El Sevilla llegó ayer, el Barça ha llegado esta mañana. Y con el Barça, por supuesto, Manolo Oliveros. Sube a Génesis.
Hola, nuevos.
Oli.
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco.
En lo deportivo sabemos de carrerilla quién va a jugar, lo único, quién se queda fuera de la convocatoria, ¿no? Del banquillo.
Sí, hemos estado en una concentración del Barça, no hay novedades, están descansando y sobre las 6:30 de la tarde aproximadamente va a haber la charla técnica antes de trasladarse hacia el Estadio Vicente Calderón a partir de las 7:15 de la tarde aproximadamente, y si no hay novedades, pues el equipo de gala, es decir, los de siempre, los que jugaron incluso la final de la Liga de Campeones de la Champions el pasado año frente a la Juventus de Turín. Otra cosa es ver quién descarta, porque claro, han venido 24, tiene a todos disponibles y es como una declaración de intenciones el ver si queda fuera de la convocatoria gente como Bartra, como Alex Vidal, como Vermaelen, porque tiene a todos, ya te digo.
Esto de viajar el mismo día ya lo hizo Guardiola y ya lo hacen siempre, y volver el mismo día también. Sea campeón o no, se vuelve esta misma noche, ¿no?
Sí, el vuelo charter con los jugadores, con el staff técnico, con los directivos, con los familiares de los jugadores, saldría esta noche desde el aeropuerto de aquí de Barajas hacia Barcelona. Han viajado esta mañana a partir de las 10:30 aproximadamente y casi a las 12 llegaban aquí a Madrid.
Gracias, Oli.
Hasta ahora.
¿Y el Sevilla qué hace? ¿Hay algo de última hora? El Sevilla sí tiene bajas importantes y... Pero bueno, la alineación también nos la sabemos, ¿verdad? ¿Que sí, José Manuel Oliva?
Sí, hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas. La alineación parece muy clara, salvo que haya detectado Unai Emery esta mañana en la suave sesión de entrenamiento que ha llevado el equipo a cabo en Valdebebas, que hay algún jugador que tiene todavía alguna molestia, de los que acabaron un poquito más cansados en la final del miércoles de la Europa League ante el Liverpool. Esta mañana, como te decía, ha habido una suave sesión en Valdebebas, luego los jugadores han estado por el hall del hotel muy distendidos, muy relajados, han recibido la visita del héroe de la final de 2007 ante el Getafe, Canute, que se ha dado una vuelta por aquí y a esta hora de la tarde ya están descansando. Recopilamos rápidamente, por si alguien está despistado. Hay dos jugadores que no juegan el partido por sanción, Colo y Enzonzi. Hay dos lesionados, Crondelli y Tremulinas. Y hay un futbolista, Reyes, que no estuvo el miércoles ni tan siquiera en el banquillo, pero que al menos parece que sí se va a vestir y que va a estar entre los 18, no como titular, y sí junto a Unai Emery. La alineación la va a dar a conocer a los jugadores a partir de las 6 de la tarde en una última charla, pero parece clara, con la novedad de Sergio Rico en la portería por David Soria. Luego en defensa todo igual, es decir, Mariano, Ramí, Carrizo, Escudero. Centro del campo, Crichovia con Vanega, que retrasaría un pelín su posición, porque tentada lo normal es que Iborra sea el hombre que enganche para alguna dejada, algún balón suelto para hacer la media punta junto a Gameiro, que será el hombre de ataque, y los costados, Supercoque, el héroe de la final de la Europa allí en la derecha, y Vitor en la izquierda.
Muy bien, gracias, Oliva. Esa es la última hora deportiva. Nos preocupan tanto o más las aficiones que los futbolistas, así que vamos a buscar... ¿Hay fanzón y todas esas cosas? ¿Y hay una fanzón para el Barça y una para el Sevilla? Oye, se me olvidó comentar antes otra noticia más. Hoy estoy que se me caen. Cuando hemos contado en titulares que el Granada ya se ha vendido a la empresa China de Sport por 37 millones de euros, que Quique Pina va a dejar en el momento que se pague el primer plazo el Granada, porque los chinos traen sus propios gestores. Y esta es la noticia. Lo que quiere Quique Pina es hacerse con el Real Murcia. Con el Real Murcia. Y está pensando además en algún fichaje bestia. Camacho. Joder, ¿lo has adivinado? Sí. Pues sí, está pensando en él. Quique Pina, al salir de Granada, se iría al equipo de su tierra, al Real Murcia. Bueno, afición del Barça. Guillermo Cantabrana, ¿dónde está la fansón del Barça? Hola, Guillermo.
Muy buenas, Paco. Pues estamos aquí en el antiguo matadero de Madrid y a estas horas se puede vivir un gran ambiente en la fanzón del Barça. A falta de poco más de 5 horas para que comience la final, estamos aproximadamente unos 25 grados, una temperatura, la verdad, es que perfecta para disfrutar de este gran día. La gente ha empezado a llegar a las 10 de la mañana y estarán hasta las 7, que es la hora en la que se cierra la fanzón. Y bueno, hay que destacar que el toque especial de esta previa la han puesto los grupos de percusión. Junto a mí está Jordi, miembro de Batting Cat. Bueno, ¿qué tal, Irulía, y cuánto tiempo habéis estado tocando hoy?
Uy, se ha cortado. De momento la gente no irá muy tocada, ¿no? Es que me están pasando un chiste de borrachos. Dice, ¿todo bien, señor? Dice, la menestra un poco fría. Y dice, es un gin tonic.
Es que llevan tantas cosas ahora.
Himno del arrebato, que nos vamos a la fanzón del Sevilla. El antiguo matadero no está lejos del Calderón. Bueno, hay una caminata. ¿Dónde está la peña del Sevilla, Víctor Fernández?
Hola, ¿qué tal, Paco? En el Parque de San Isidro están los miles de aficionados del Sevilla. Bueno, aquí hay gente, bueno, tú sabes, han venido con sus libros, con sus tazas de café, están tranquilamente, ¿no? Te lo puedes imaginar cómo están los aficionados ahí, se están viviendo el Guadalquivir por arriba y por abajo, un ambiente realmente espectacular aquí, en la zona, como digo, del Parque de San Isidro, el Panzón. Espérate, vamos a acercarnos a algunos aficionados por aquí, que están ambientados. Oye, ¿cómo veis el partido de hoy?
Oye, victoria segura, venimos arriba, estamos arribita, estamos
ahí, que juega con el Barcelona, no sé si lo sabe o está Arturo.
No entendemos de rivales, Víctor, nosotros sabemos que vamos a ganar partido y no vamos a parar esta pretemporada.
Bueno, el ambiente es tremendo, hay un personaje por aquí muy conocido, en la afición del Sevilla, yo no sé las miles de personas, Paco, que hay aquí, que es el mejor delegado de la historia, un amigo vuestro, Cristóbal Soria, que se está haciendo fotos junto al mundo. Cristóbal, buenas tardes. Estamos en directo en la cadena COPE.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué haces aquí?
Disfrutando del sevillismo con mi gente.
Hoy va a ser complicado, ¿no?
¿Implicado el qué?
El partido, digo.
Para nosotros esto hoy es una fiesta. Los sevillistas no tenemos nada más importante que hacer ya desde el miércoles a las 10 de la noche que estar mañana a las 19:30 en nuestro estadio para recibir a los campeones de Europa.
Bueno, escucha el ambiente, ¿no, Paco?
Sí, hayan tomado menestra, ¿eh?
Sí, no, están en el té, están en el té, han desayunado muy fuerte, mira. Bueno, es el ambiente en el Parque de San Isidro, con miles de aficionados del Sevilla.
No, y me está mandando fotos algún amigo sevillista que tengo, como Pepe, el hijo del Super Paco. Tenéis un ambientazo ahí extraordinario, pues me alegro mucho disfrutarlo. Seguimos en contacto permanente toda la tarde con la última hora de las concentraciones de los equipos y de las aficiones. Se nos había acordado la fanzón del Barcelona con Guillermo. Dale, Guillermo.
Muy buenas, Paco, otra vez que se había cortado. Estoy aquí con Jordi, miembro de Batting Cat. Te vuelvo a hacer la misma pregunta. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia de hoy, cuántas horas habéis estado tocando.
Pues la verdad, como tú dices, desde las 10 de la mañana éramos cuatro grupos los reunidos aquí y hemos salido uno tras de otro, dando un poco de ruedo por las instalaciones y amenizando esto, que bueno, la verdad es que la gente desde un primer momento ha sabido disfrutar y nos ha animado a nosotros a ellos. Y bueno, desde las 10 de la mañana aquí dándolo todo, pues, y hasta ahora, y hasta las 7, que es lo que va a durar esto.
¿Y un pronóstico nos puedes dar para esta noche?
Pues como decía, el caballo favorito es el Barça, pero sabemos todos que el Sevilla siempre ha dado guerra, ha sido siempre un muy buen equipo y cualquier cosa puede pasar.
Bueno, muchas gracias, Jordi. Os voy a dejar un poco aquí con el ambiente que se puede escuchar a estas horas, a ver qué tal se escucha.
Ahí se escucha menos, ahí hay menos menestra, ¿ves? Guillermo, una pregunta estúpida, pero es que como llevamos toda la semana hablando de esto, ¿muchas esteladas ahí en la fanzón? Espera, que Guillermo estaba poniendo el micrófono al aire. Guillermo, ¿ahora me escuchas?
Sí, ahora te escucho, perdona.
Digo que aunque sea lo de menos, y además a mí ni me incumbe, pero lo tengo que preguntar, ¿muchas esteladas en la fanzón del Barça?
Hay alguna estelada, tampoco, la verdad es que tampoco se ven muchas. Es cierto que a la entrada en la seguridad sí que he visto que requisaban alguna
alguna bandera, porque las banderas más grandes las están requisando en la entrada, pero lo cierto es que a estas horas no se ve mucha estela en la fanzón del Barça.
Bueno, las banderas más grandes por el palo, es por lo que se suele quitar, no porque la tela exacto. grande esté prohibida. O sea, cuanto más grande, pues más palo suele llevar. Gracias, Guillermo. Última hora. Quedan exactamente 5 horas para que empiece la final de la Copa del Rey. Como tenemos la tapa del Giro, vamos a por ella.
¿Quieres viajar a la Eurocopa? Este fin de semana escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Gana un viaje para 2 personas para ver a España en la Eurocopa. Este fin de semana, escucha COPE desde las 3 de la tarde y gana. Gana, y gana.
¿Cómo está el Giro, Eri?
Pues sigue manteniéndose como mejor tiempo el del ruso Alexander Foliforov del Gazprom. 28 minutos 39 segundos para estos 10 kilómetros 800 metros de cronoescalada Alpe de Siussi. A partir de las 4 y 37 minutos, dentro de 6 minutos exactamente, van a empezar a comparecer los 4 mejores en la clasificación general. Va a abrir ese capítulo Alejandro Valverde. 3 minutos después va a salir Johan Esteban Chávez, el colombiano de Lorica. 3 minutos después, a las 4 y 43, Vincenzo Nibali. Y para cerrar carrera, Stephen, dice Pereiro que hay que decir Crash White, que es el líder del Giro de Italia después del etapón dolomítico del día de ayer. El tiempo va a tirar en meta, 28:39, de momento no llueve. En las carreteras alpinas ahí entre Italia y Austria, es muy duro este puerto, tiene rampas máximas del 11%, pero la media nunca baja del 8,3. Vamos a ver si Alejandro Valverde al menos se puede acercar un poquito al podium que tiene en su tercer escalón a 1 minuto y 34 segundos.
¿Qué pasa, que Pereiro sabe holandés o qué?
Dice que lo preguntó.
Ah, vale, vale.
Y yo me fío lo justo, pero bueno, Crash White cuadra. Crash White.
Fútbol internacional. ¿Quién te elige la música, Evangelio?
Evia, supongo.
¿Qué música has elegido, Evia?
Este es Craig David. ¿Os acordáis de Craig David? Sí. Pues acaba de sacar el nuevo trabajo, que no me acuerdo cómo se llama, pero es este.
Se llama Craig.
David.
Y Óscar Ortega. Se llama... Ayer me enteré que en Italia, y está en una fase de ascenso, pero no me preguntes cuál, hay un equipo que se llama Monopoly.
¿Mono cómo?
Monopoly.
¿En serio?
No te vacilo.
No lo sabía. Ahora lo busco. No tenía ni idea.
Además está jugando contra una ciudad medio famosilla.
Me diste la noticia del Crotone, que no sabía yo que había tenido primera, y me has dado la noticia del Monopoly, que ahora te busco.
Bueno, yo no sabía dónde estaba Crotone, está en Umbría.
Un punto, o sea, Umbría.
Un poquito más abajo de la Toscana a la derecha, creo. Bueno, ¿y qué tenemos en fútbol internacional? Primero de clubes, solo lo de Portugal.
Final,
¿no?,
de Copa en Portugal, sí. La final de Copa que enfrenta al Oporto y al Sporting de Braga, sin Casillas, ya lo has dicho tú, porque ha jugado la Copa Helton.
¿Es en Lisboa?
No, es en el Estadio Nacional, creo que es en Aveiro, está a unos 30 kilómetros más o menos de Lisboa, y es el Estadio Nacional donde se suelen jugar las finales de Copa, donde, por ejemplo, Camacho, cuando dirigía al Benfica, dirigió una final de Copa y creo que la ganó allí en ese estadio. En ese estadio se juegan todas las finales de Copa todos los años. Es un estadio muy pequeñito, que no parece un estadio de fútbol, pero es estadio propiedad de la Federación, y allí se juega la final de Copa. 6:15 es el
vale.
partido.
Y nada más, ¿no? No queda ni en Países Raros ninguna final por ahí.
No, en Oeiras, me dice... Gracias, Eri. No. Me dice Eri que está. El Estadio Nacional de Portugal, donde se va a jugar la final de Copa. No, se jugaron las importantes ayer. Morata Estrella en la final de Copa Italiana entró en la segunda parte, bien al final del partido, y en la prórroga marcó el gol de la victoria.
Entra en el 108 y marca en el 110. No he visto el gol ni he visto nada de la final.
Yo tampoco, porque el partido no se televisó.
Pero dicen que estuvo muy bien el Milán. Lo que he leído, vamos, que jugó muy bien.
Desde luego, por estadísticas, tiró más el Milan, porque he mirado las estadísticas hoy en la Gaceta y tiró bastante más el Milan que la Juve.
Un bello Milan, tal.
Digo, y que tiró más, bastante más el Milan que la Juve.
Bello Milan es la primera vez que se debe
sí, en 20 años, a lo mejor. Hay que decir que la Juve este tipo de partidos los juega muy bien y que es creo que es la primera vez en Italia que un equipo gana el doblete 2 temporadas seguidas. La Juve ganó Liga y Copa la temporada pasada y esta también, Liga y Copa.
Vale, y empiezan las selecciones a preparar la Eurocopa. Nosotros no estamos ni concentrados y uno de nuestros rivales ya está metido en el ajo.
Que es Turquía, que va a jugar en Manchester, en el estadio del Manchester City. Creo que es a las 6:30 el partido. Contra Inglaterra, lo veremos y lo contaremos. Inglaterra ya ha terminado la Liga y ayer terminó la Copa, con la mayoría de los jugadores concentrados, salvo Rooney, por supuesto, por ejemplo, el capitán, que ayer tuvo que jugar la final de Copa y la ganó con su equipo, pero el resto de jugadores, los del Tottenham, los del Leicester, concentrados, y les veremos, minutos de Vardy, veremos minutos de Harry Kane, veremos a Ali, así que a ver cómo vemos a Inglaterra, y sobre todo cómo vemos a Turquía, sin Arda Turán, que está concentrado en la final de Copa con el Barça, pero podemos ver a Çalhanoğlu, el jugador del Bayer Leverkusen, y lo que va a poner Fatih Terim, o parte del equipo que va a poner Fatih Terim en la Eurocopa contra España.
Vale, pues ese partido, el España-Turquía, es el segundo que tenemos, ¿verdad?
El España-Turquía es el segundo, es en Niza y es el viernes 17.
Pues es al que mandamos al oyente de Tiempo de Juego que marque el número telefónico que diremos en su momento, a lo largo de la tarde, diciendo una de las palabras clave que ayer dijimos tres y no las he perdido de milagro. Una era audífono, la otra era churri y la otra era pepino. A las 5 en punto vamos a decir otra palabra. A las 6 otra. A las 7 yo creo que también diremos otra. O igual damos el premio antes, en cualquier momento, es que no lo sé. Va a ser cuando se nos ocurra. Y en ese instante diremos, ahora, el primero que marque este número de teléfono y nos diga una de las palabras clave. Una. Una cualquiera. No hay que estar oyendo todo el día la radio, pero sí queremos que por lo menos el que gane los dos viajes y las dos entradas para ver el España-Turquía en la Eurocopa sea oyente fijo de Tiempo de Juego.
Si hace una frase con varias, ya se corona, ¿eh?
Bueno, entonces ya le pagamos la vuelta.
Señor, el viaje y nuestro aplauso.
Hay churri, este audífono va como un pepino.
Galleta.
Estoy buscando el Monopoly para que veáis que juega.
Una cosa más, Paco, muy breve. Estoy leyendo una noticia en la BBC, firmada hace unos minutos, que dice que Luis Van Gaal no sabía ayer que Mourinho le va a suceder como entrenador del United. Da por hecho la BBC que Mourinho va a ser entrenador del Manchester United. A Van Gaal le quedaba un año de contrato. Ha estado los últimos meses diciendo que él, su intención era quedarse y seguir entrenando al equipo. Bueno, pues dice la BBC que ayer Van Gaal no sabía, nadie le había dicho del club que Mourinho le va a suceder y que Mourinho va a ser, lo damos ya por hecho, entrenador del Manchester United, y lo anunciarán en las próximas horas.
Lo da todo el mundo. Si no lo sabes, ¿por qué no ha leído la prensa?
Pues no la ha leído. Porque está diciendo eso la BBC, que ayer no lo sabía.
Mira, Società Sportiva Monopoly se llama. Y sé que está luchando por un ascenso, a ver si lo encuentro por aquí en Google. Contestador ¿sí? automático de Tiempo de Juego.
Oiga, pero ¿cómo que no incitan a la violencia? Entonces la FIFA, ¿qué las ha prohibido? ¿O por qué les ha metido la multa? Pues claro, yo soy español y me parece una provocación de que una parte de España saque una bandera contra España. Pues claro que sí. Vaya, vaya España. O sea, eso solo pasa aquí. Pasa aquí en Inglaterra, en Alemania. Por favor.
91-309-0233, nuestro contestador automático. Estaba jugando contra el Ischia, contra la isla de Ischia. Ischia hizo la verde Monopoly.
Tibial.
Fase de ascenso, ¿sí? A no sé qué. Dale.
Ahora en El Corte Inglés hasta un 20% de descuento en televisores LED a partir de 48 pulgadas.
Por ejemplo, televisor LED LG de 55 pulgadas Full HD Smart TV, 649 euros y financiación hasta en 12 meses. Consulta condiciones.
Increíbles ofertas de televisores en El Corte Inglés. ¡A por ellos!
Fútbol femenino. ¿Qué pasa, Andrea? Tampoco vaya, te ha salido como tú querías.
Vaya tarde llevas.
Se te ha olvidado montar el sonido con
una jugadora de la
con el saludo.
No, lo he montado, lo juro.
Hola, no sabemos dónde está. Pero
soy Izaskun.
Hola, soy Rocío Gálvez, jugadora del Atlético de Madrid Féminas. Y elijo la canción Hello de Beyoncé porque siempre me acompaña en todos los partidos. Quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Tiempo de Juego de Cadena Cope. Esperemos que para la siguiente temporada haya más gente que esté con el fútbol femenino. Un abrazo y un beso.
Beyoncé.
Eso estaba así. Hello de Beyoncé.
Menos mal que te sale algo, en este día. A ver, rápido, el fútbol femenino, ¿qué hay?
27ª jornada se ha jugado hoy, quedan 3 para la final. Líder el Athletic de Bilbao, 72 puntos. Segundo, el Barça con 71. Jugadora de la jornada, no podemos dárselo a una, vamos a dárselo a 4 jugadoras del Granadilla-Tenerife: María José, Sara Tui, Paloma Lázaro y Raquel Peña, que han sido las autoras de los 4 goles que ha marcado hoy el Granadilla-Tenerife ante el Oviedo Moderno, que le ha servido para meterse en los puestos de la Copa de la Reina. Comentar antes de decir los resultados que nuestras chicas del Sub-17, de la selección Sub-17, se proclamaron este lunes subcampeonas de Europa en el Europeo de Bielorrusia. No pudieron con Alemania, pero cayeron en la tanda de penaltis. Alemania fue campeona. Y bueno, las chicas han hecho un brillante europeo y están clasificadas para el Mundial de Jordania de octubre. Los resultados de esta jornada en la Liga han sido Levante 1, Atlético de Madrid 1, Sporting de Huelva 2, Collerense 1, Granadilla Tenerife 4, Oviedo Moderno 0, Athletic de Bilbao 2, Oiartzun 0, Barcelona 1, Real Sociedad 0, Rayo Vallecano 1, Español 1, Valencia 6, Fundación Albacete 2 y Transportes Alcaine de Zaragoza 1, Santa Teresa de Badajoz 4.
Bueno, gracias a una jugadora de fútbol descubrimos a Morat, la de ¿Cómo te atreves a volver?
Sí.
Que le tiene a Evia loco. Y a mí, porque se lo ha puesto en el móvil y siempre suena eso.
Beyoncé también me tiene loco.
Y a mí.
También la tengo en el móvil.
Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Muy buenas tardes, yo también, ¿eh?
Tú también estás loco.
También, también.
En general.
Y también tengo a Beyoncé.
¿Va a bajar el Estudiantes? Porque sabemos que el último, esta vez, sí que bajaba seguro. Y el último es el Gipuzkoa Basket.
Sí, porque Lorenz efectivamente tiene, en principio, garantizada la plaza en la CB por convenio. Es decir, se pactó el año pasado que Lorenz no formara parte de la Liga CB esta temporada, pero que sí lo haría la temporada venidera. Con lo cual, el Retabet Gipuzkoa, en teoría, sí va a estar en la LED.
Y... ¿el Estudiantes baja? O sea, ¿hay alguien que tenga la pasta y los requisitos que pide ACB para ascender?
En principio le tocaría al Palencia, pero yo veo difícil que el Palencia pueda reunir los requisitos. No imposible, pero sí muy difícil, porque siguen siendo unos requisitos a día de hoy financieramente inalcanzables para el 99%. Hay un club que quizás, dado que es ciudad autónoma, estoy me refiriendo a Melilla, que quizás sí podría, con ayuda institucional y con algunas empresas, entrar ahí. Pero claro, primero tiene preferencia el Palencia. En todo caso, lo de hoy de Estudiantes, Paco, ha sido una auténtica tragedia, porque ha entrado en los dos últimos minutos del partido con 10 arriba y a sabiendas de que el Manresa iba perdiendo también en Vitoria, con lo cual estaba salvado y en dos minutos ha perdido esa ventaja y se ha puesto en posición de descenso.
Pues puede ser un drama total, como se pues le ocurra subir al Melilla, has dicho, ¿no? O sea, ¿el Palencia le das por descartado?
Yo creo que va a ser muy difícil. Hace un par de semanas me dijeron gente de allí que, hombre, que podrían hacer un esfuerzo y tal, pero claro, es que es muy difícil sacar tantísimo dinero.
Pabellón,
estamos hablando,
no
entre el canon y la plantilla y demás, estamos hablando de 5 millones de euros. Eso es una barbaridad. Entonces, hombre, el Melilla sí que podría, porque tiene, va a tener seguro ayuda institucional, muy importante. Ten en cuenta además que el presidente de la ciudad autónoma melillense es Imbroda, que es hermano de Javier Imbroda, con lo cual, pues hombre, ahí hay ambiente de baloncesto. Pero vamos a ver qué pasa.
Bueno,
vamos
pues
a ver qué
desciende
pasa
en Gipuzkoa y ya veremos si Estudiantes, que sí, quedara quedado en zona de descenso, y además lo tenía en su mano. El Manresa ha perdido en Baskonia, iban ganando 10, quedaban 2 minutos y ha hecho el tonto.
El Canelo.
Y lo otro que ha cambiado de repente, porque lo de arriba el Barça se ha defendido bien para ser primero, el Madrid para ser segundo, el Valencia para ser tercero. Lo otro que ha cambiado es que Bilbao estaba metido en el playoff, iba ganando hasta por 16 puntos, y con un canastón, que diría Shankar, desde su cancha, el CAI le ha birlado una victoria al CAI, ni le iba ni le venía, que ha colocado al Fuenlabrada en los playoffs, o sea, Bilbao fuera.
Sí. Con la derrota directa del Fuenlabrada ante el Murcia, el Fuenlabrada pasaba, el Murcia ya se clasificaba séptimo en concreto, el Fuenla pasaba a depender de lo que ocurriera en Zaragoza y, como tú dices, el dominio Bilbao en la última fracción de segundo y con una canasta de estas de campo a campo, desastre, ha sido un desastre, valga el chiste, para el Bilbao, que de todas maneras, bueno, aquí la noticia es que se retira un grande, se retira definitivamente, ya no volveremos a ver jugar en una cancha de baloncesto a nivel profesional a Raúl López, uno de los mejores bases que ha dado el baloncesto español en los últimos tiempos, y en el hombre, pues los infortunios y las lesiones no le han sido muy benévolos, pero un grandísimo jugador.
Muy bien, gracias Pani, un abrazo.
Un abrazo a todos.
No te pregunto la quiniela, pero es que más o menos es lo que vas a decir. Ganan todos, ¿no? Barça, Real Madrid, Valencia y Baskonia.
El playoff que más puede estar vulnerable a una sorpresa es el 3-6, es decir, el tercero, que es Valencia, contra el sexto, Unicaja, que parece que está ahora recuperando sensaciones y que viene fuerte. Pero vamos, yo creo que pasarán 1, 2, 3 y 4, efectivamente.
Gracias, Pani. Un abrazo.
Un abrazo.
Están diciendo los compañeros desde Málaga y desde Murcia que hemos revolucionado la tarde allí con las informaciones que hemos dado. La que daba Javier Bautista abriendo este tiempo de juego. Javi, gracias. Acepta la oferta del Rubín Kazán y se va. 4 años, 4 kilos. pues no está firmado, pero es que se va en las próximas horas para Rusia para firmarlo. Y la que he contado yo, que es que si Quique Pina se va del Granada, que se va a ir ya, porque los chinos ya han comprado y no le quieren en la gestión, su intención sería hacerse con el Real Murcia. Y además está pensando en algo gordo, y ese algo gordo ya ha dicho que sería un José Antonio Camacho. No tanto para el banquillo, sino para una figura más de o manager o presidencial, no lo sé lo que pasa por la cabeza de Quique Pina, pero eso sí, seguro, sería coger el equipo de su tierra.
Imparable.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Xacobe, que tiene que ser gallego, nos escribe desde Portsmouth y nos cuenta el increíble ambiente que había en la ciudad para una... un playoff, una eliminatoria de ascenso a la Liga 1, la League 1, entre el Plymouth y el Portsmouth, que ahí se llama Pompey. Bueno, lo describe que da una envidia cómo viven el fútbol en cada rinconcito de Inglaterra.
Me topa con el Monopoly, que es una ciudad de la provincia de Bari.
Monopoly. Ah, es que es una ciudad.
Sí. Apulia. Monopoly, o sea, era, me imagino que griega Monopolis, se ha quedado al final en Monopoly solo. Monopoly. Y está jugando la fase de promoción, o sea, de promoción, de permanencia de la Serie C. De su región.
Y nos permanencia. Escribe un oyente, Alejandro, y dice: os sigo con devoción desde hace años, los últimos en Italia. Se pronuncia Monopoly. Monopoly, y es un sitio precioso, además.
Pero es que nos quita. Oh, pues anda, que Ischia. Ischia sí que es bonito. Vale. Ischia, ¿cómo se llama la peli de Jack Lemmon cuando tu padre conoció a mi madre o algo así?
Sí. Escondidos en Ischia.
Tenéis que verlo, es una comedia magnífica. Bueno, también Ischia, desde lejos. Nos manda un correo electrónico Juan Fernández Sánchez desde Stuttgart. Está enfadado por lo que nos vamos a enfadar la gran mayoría luego, por las pitadas al himno. Eduardo García desde Irún dice: yo era amigo de Emery padre y estoy con mucha pena de que hoy no pueda ver a su hijo como gran campeón. Eduardo García desde Irún. Nos vuelven a escribir ahora Valvanera Ruiz de Gopegui desde Logroño, quejándose de que, digamos, el Logroñés, equipo que está en la fase de ascenso a segunda división, que no, que el Logroñés bueno, que es ahora la Sociedad Deportiva Logroñés. Vuelvo a decir lo mismo de siempre. Decimos el Logroñés por el cariño que tenemos a la memoria histórica de lo que era el Club Deportivo Logroñés, que ya no existe. Si ofende, pues no diremos la Unión Deportiva Logroñés, sino que decimos la UD.
UDL, ¿no?
UDL. Es que yo creo que es mejor que permanezca en la memoria de todos los aficionados españoles la palabra Logroñés.
Claro, eso es trasladarnos a nosotros un problema que tienen en Logroño, que es que nos aclaran desde que se apareció el Club Deportivo Logroñés en hacer un equipo como Dios manda.
Llegaron a tener cuatro equipos, ¿eh? Claro. Y tres de ellos se llamaban Logroñés, de alguna manera. Fundación Logroñés, Unión Deportiva Logroñés, Sociedad Deportiva Logroñés, un pollo gordo.
Y una más, un palo a Antonito Ruiz por ser tan taurino. Bueno, por ser taurino, por ser taurino. Porque este oyente no puede verlos todos. Consultorio de Pedro Martín, mi nombre es Samuel Gonzalo. Estuve en marzo del año pasado en la sección Tiempo de Juegos por el Mundo desde Minnesota. Varias preguntas para Pedro Martín. ¿Qué tres jugadores han sido los más efectivos este año? Por cierto, hoy los comentaristas de Tiempo de Juego van a elegir al mejor jugador, que supongo será Luis Suárez porque es máximo goleador y máximo asistente, al mejor entrenador, ahí cada uno votará lo que le dé la gana, y al jugador revelación. Y me preguntaba Evia, ¿se puede votar a Duri revelación? Yo, claro. Si para ti es una revelación lo que ha hecho Duri, que ha hecho una barbaridad esta temporada, pues votas a Duri. Bueno, eso, los tres jugadores más efectivos.
Pues aparte de Arruabarrena, que metió un gol en los apenas 72 minutos que jugó en esta liga antes de ser cedido al Huesca. Sí. Sí, al Huesca. Pues bueno, los más efectivos son Luis Suárez, que marcó un gol cada 78 minutos. Benzema, uno cada 82. Y Aguirreche, uno cada 89, pero claro, todos en la primera vuelta no marcó ningún gol en la segunda.
Esta pregunta es imposible. Dice, los tres jugadores menos efectivos. Pues claro, los porteros, que no han metido ningún gol.
Sí, bueno, dice aparte de porteros. Bueno, te voy a decir, en las tres últimas ligas, los jugadores que más minutos jugaron, jugadores no porteros, y que no marcaron ningún gol, que fueron Mosquera en este año, Trujillo en la temporada pasada y Antunes en la anterior, y los delanteros que más minutos han jugado sin marcar ningún gol en las tres últimas ligas. En esta liga ha sido Gilas en el Levante, 0 goles en 1013 minutos. La temporada pasada Corominas en el Elche, 0 goles en 1224 minutos. Y en la anterior Toquero, que no marcó ningún gol en 610 minutos.
¿Y quién lleva más tiempo sin meter un gol?
Pues Fernando Navarro, contando todos los partidos de todas las competiciones, que ahora está en el Deportivo, lleva 365 partidos sin marcar, pero en primera división está Manuel Pablo, que lleva 296 partidos sin marcar.
Son defensas, lo que tienen que hacer es defender, no claro. Les juzguemos por eso. ¿Qué equipo tiene el récord de goles en propia puerta en toda la historia de la Liga?
En primera división es el Atlético de Madrid.
Con 80, lo tienes contado.
Sí, 87 goles en contra. Y en una Liga, que es la siguiente pregunta, lo tiene el Atleti de Bilbao, que sus jugadores se marcaron 8 goles en la temporada 2006-2007.
8 son bastantes. Sí. Jugadores con más títulos y que... si es posible el top 10 de jugadores con más títulos, pero contando solo Liga, Champions, Copa, Europa League, Eurocopa y Mundial. Vamos, quitando las supercopas y torneos raros.
Sí, esta pregunta viene por la relación más o menos corta que dijiste tú el otro día de los primeros con más títulos. Bueno, de esos que dijiste, el que más tienes es Vítor Bahía, contando solamente títulos importantes, quitando las supercopas, las intercontinentales, etcétera, etcétera, que tiene 23... Y evidentemente el ar de bastos en esto lo tiene Gento, que tiene 20, 12 ligas, 6 Copas de Europa y 2 Copas, que
o
son
sea,
20 títulos.
A Giggs, Neville, todos Xavi, tienen menos de Iniesta, 20 títulos. Messi, les quitas las Eurocopas, no están entre el top
no están,
3.
No llegan a 20 títulos ninguno.
¿Dónde la leche?
Uy, que tiene, está... por ejemplo, el Barça tiene en los últimos años 7-8 Supercopas de España, más Supercopas de Europa. Entonces, claro, les quitas los títulos y se quedan en menos de 20.
Actualmente los equipos se están dejando llevar por el marketing y por las marcas deportivas a la hora de confeccionar, en el último caso, el Palencia. ¿Hay alguna norma que regule las camisetas?
Pues en la Liga Española hay pocas limitaciones, alguna hay, pero muy pocas.
Yo creo que hay centímetros cuadrados.
Sí, para los números.
Tope, para la publicidad.
Sí, pero por ejemplo, el Palencia ha sido el que sacó lo de el uniforme.
Sí, que parecía.
Músculo, ¿no?
Sí.
Luego ha habido equipos en segunda B que han sacado como jamón, ¿no?
Sí, pero es que como.
Vuelo.
Bueno, claro, ese sí es publicidad.
Y luego el Olla Lorca sacó el brócoli, ¿no?
Sí.
O sea, quiero decir.
Y la cultural iban como de smoking.
Sí. La verdad es que en España no hay muchas limitaciones, incluso se pueden cambiar varias veces, utilizar 5 o 6 equipaciones diferentes a lo largo de la liga, pero en la Liga de Campeones solamente hay 2 uniformes, uno el titular y otro el suplente, y además la UEFA te insiste en que uno sea, a ser posible, claro, y el otro, a ser posible, oscuro, para que cuando te cambies, evidentemente,
no se parezcan.
No se parezcan.
En esta liga Cristiano marcó 8 goles y quiero saber en qué liga. Al Celta, perdón, entre los dos partidos. Y quiero saber si es el jugador que más goles le marca a un mismo equipo en una liga o alguien lo ha superado.
No, este año Cristiano le marcó 8 goles al Español, 5 en Barcelona y 3 en Madrid. Igualó el récord de Zarra, que le marcó 8 goles al Lleida en la temporada 50-51.
Y la última es, se dice que Kubala y Bata comparten el récord de goles en un partido, 7.
7, correcto.
Pero dice, ambos son locales. ¿Quién es el que más ha marcado fuera en un solo partido?
Bueno, pues hay 3 jugadores que han marcado 5 goles como visitantes en partido de primera división. El primero fue Merodio, con el Atleti de Bilbao en Pamplona en el año 59. El segundo fue Peternach, con el Valladolid en Oviedo en 1996.
Ahí estaba yo.
Y el tercero es Cristiano Ronaldo, este año en Barcelona, frente al Español, en la primera vuelta. 5 goles.
Vale, pues hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Hay un correo electrónico más que te afecta, porque es otro que tiene pedradas como tú. Dice, ayer estaba en la cama a punto de quedarme dormido mientras escuchaba tu resumen de las Eurocopas y mencionaste un dato que me recordó... esto es para Bajerio, me parece. El máximo goleador de la primera edición de las Eurocopas se llama Víctor Ponedelnik. Dice, en ruso se pronuncia Paniedielnik, que significa literalmente lunes.
Lunes, sí.
¿A qué es curioso?
Pues sí.
Sí, es curioso.
Dice, yo también soy friki, no solo del fútbol, sino de la cultura.
Esto fue un repaso que hicimos el otro día en Rendezvous, la sección histórica de las Eurocopas que tenemos en el partido de las 12, que repasamos todos los mejores jugadores de cada Eurocopa y los máximos goleadores de cada torneo. Y Poniedelnik, ¿has dicho que se pronuncia?
Yo que sé. Ya se me ha olvidado.
Era el mejor jugador de la del 60.
Se me ha olvidado cómo se llama el profe Ortega, o sea que imagínate.
Bueno, Lunes, Víctor Lunes.
Bueno, cualquier cosa que nos quieran decir en tiempodejuego@cope.es. Enseguida, en 6 minutos y medio, empieza la jornada de segunda división. Se está atascando la zona alta. Ayer el Leganés perdió y se ha puesto el Nástic a un punto del ascenso directo. El Alavés puede ser hoy líder en solitario, con puntuar en casa en el partido que empieza ahora contra la Ponferradina. El Oviedo se puede poner a 3 del ascenso directo, el Osasuna a 4 y quedarán solo 9 puntos en juego.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Iberdrola envía a Francia a la otra selección. 23 aficionados clientes de Iberdrola seleccionados para animar a España. Porque la mejor energía de nuestra afición tiene que ir con la roja.
Síguelos en laotraselección.com de Iberdrola y podrás ganar muchos premios más. Bases legales disponibles en laotraselección.com.
Las salas VIP de AENA son modernas, espaciosas y cómodas. Y no querrás que tu vuelo salga en hora. Prensa, revistas, catering, área de descanso, equipos informáticos, atención personalizada. Pregunta por las salas VIP de AENA en tu aeropuerto. Con AENA, el mejor servicio y la mejor calidad.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más, ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. Del 10 al 31 de mayo, la mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën. Soy María Teresa Campos. Mi secreto para estar tan activa mentalmente, fácil, me cuido y tomo The Memory. The Memory agiliza la mente y refuerza la memoria. Recuerda, The Memoria, The Memory.
¿Sabes que la diversión viene en bolsa? Porque cuando abres unas patatas fritas marinas de Vicente Vidal, coges una y la metes en la boca. ¡Mmm, qué buenas están! Patatas fritas marinas hechas con patatas de nuestra tierra, con ese sabor característico y sal marina de Formentera. Desde 1931, patatas marinas de Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y enamórate de su intenso sabor.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000.
El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada
en COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE está informado.
¿Cansado de esperar a que a tu casa llegue internet de alta velocidad? Eurona tiene la solución. Internet por satélite de Eurona de hasta 22 megas desde solo 37 euros al mes. No esperes más. Contrátalo ya llamando ahora al 900-84-50-84 y consigue alta gratis e instalación al 50%. ¿A qué estás esperando? Con Eurona, internet de alta velocidad donde los demás no llegan.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Cuenta atrás, 3 minutos para las 5, para la ronda informativa, para que empiece el fútbol en segunda división y para que digamos la nueva palabra clave para la Eurocopa. Antes, ¿cómo tenemos la etapa del Giro, Eri?
Está Ilnur Zakarin a punto de llegar a la línea de meta, pero no va a batir ni por nada el tiempo de Alexander Foriforov, el del Gazprom, el ruso, que sigue marcando, sigue mandando en meta con esos 28 minutos y 39 segundos. Ya han pasado todos los favoritos por el punto de cronometración intermedio en el kilómetro 4.5 y atención porque Kreiswijk hace más grande su ventaja en la clasificación general en esos primeros 4.5 kilómetros, pero a ver cómo acaba esto, a ver cómo regula el neerlandés en la parte final de la etapa, porque a partir de ahí todavía les quedarán 6 kilómetros, lo más duro de la ascensión. En ese punto, 4.5, kilómetro 4.5, Kreiswijk le sacaría 12 segundos a Alejandro Valverde, que es el que mejor se está defendiendo del resto de favoritos, 30 segundos a Nibali, 43 a Chávez, 47 a Andrei Amador y 22, que ya está un pelín más despeñado en la general, a Rafa Almeida. O sea que, de momento, Kreiswijk por sí mismo se ve muy fuerte, pero hay que tener mucho equipo para manejarse en la última semana del Giro.
Está recordando a los años 70, cuando vino Cruyff a España, se le llamaba Cruyff, Cruyff y Cruyff. Y había un presentador de televisión mítico, José Antonio Fernández de Abajo, que fue el primero que decía Cruyff, Cruyff.
Por cierto, ese hombre está en los huesos, ¿eh?
¿Quién?
No, el que va líder, ¿eh? Acabo de ver, es que se le nota en el mayor rosa. Se le nota la vértebra.
Ciclista gordos hace tiempo que
eso dejó. Eso te iba a decir, no, pero es que
hay ciclistas gordos, llámame.
Hay ciclistas que están en los huesos y otros que no están tanto. Es que se están en los huesos, está famélico.
Va a empezar el fútbol en segunda y va a empezar...
Es verdad, ¿eh?
En fútbol...
Sí,
pues sí, es verdad.
Pues sí.
Lo están dando de deporte. Hay que mandarle un Navidul.
Ya, pero con la altura que tiene, si se deja un poco, es que luego hay que subir. Como dice mi madre, tú no engordes, hijo, que luego tienes que tirar por ello. Pues eso.
Que digo que va a empezar el fútbol en segunda y en Santander. En Santander es el ascenso a segunda división A, el ascenso directo entre campeones de grupo de segunda división B. No estas eliminatorias interminables que tienen que sufrir los otros pobres que han quedado segundo, tercero o cuarto. Campeón Racing de Santander contra campeón Reus, partido de ida en el Sardinero. Ya está allí, como no, Angelito García. Hola, Ángel.
Hola.
se lo ha cargado. De la ilusión que tiene, se ha cargado el cacharro. Luego tenemos a las 6:30 la otra eliminatoria de campeones, el UCAM de Murcia-Castilla, que es a las 6:30, repito, en la vieja condomina. Y de ahí, los dos que ganen esta eliminatoria suben directamente a segunda división, los dos que pierdan van a la repesca. Pues contra Toledo, Murcia, Tudelano, Hércules, Logroñés, Villarreal, Sevilla Atlético, Cádiz, etcétera, etcétera. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.